Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo estamos?
Si algo recuerdo cuando vine la última vez por acá, era la musiquita que le pusieron a la hermana. Y ahora ya estoy más preocupado que la última vez, porque estamos 5 minutos más atrasados que la última vez. Pero lo que me alegra es que hoy día hay... Entonces, que de alguna manera vamos a poder disfrutar un poquito más del tiempo. ¿Amén? El tiempo ha pasado, hermanos, pero el tiempo es de Cristo Jesús. Hoy día es un día especial. Estamos aquí y, como siempre, estoy contento de poder estar con ustedes. La última vez les dije que estaba yéndome y la verdad nunca dije dónde me estaba yendo, ¿no? Mucha gente me preguntó si me estaba yendo a mi país. Yo soy boliviano, saludos a los bolivianos de por sí. Pero no, estoy volviendo a Maryland, donde yo pastoreo en la iglesia de Chesapeake. Vine a hacer mi maestría a este lugar, como les había dicho. Pero muy bien, hermanos, vamos a empezar hoy día nuevamente estudiando la Biblia. Y yo les voy a invitar, que siempre que me inviten a predicar, por lo menos, y no sé cuándo será la última vez, tal vez esta es la última antes que me vaya, que por favor vayan conmigo leyendo la Biblia. Y yo les voy a invitar a que busquen Lucas capítulo 18, vamos a empezar por ahí. Pero mantengan sus Biblias abiertas porque no nos vamos a mover de Lucas capítulo 18 y 19, por si acaso. Pero quiero enfatizar, por favor, aquellos que están con los brazos cruzados, agarren una Biblia, ábranla, si es que la han traído, ¿no? Por supuesto. O por lo menos péguense a una persona que tiene una Biblia, porque no va a ser lo mismo que yo predique, porque vamos a ir leyendo. Y es diferente cuando usted lee con sus propios ojos lo que está diciendo la palabra del Señor. Amén. Muy bien, vamos a empezar. El día de hoy titula Los Dos de Jericó. Sin embargo, yo quiero empezar a dar un poquito del contexto acerca de la historia de estos dos de Jericó. Y justamente lo encontramos en Lucas capítulo 18, versículos del 31 al 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Este es el contexto. Dice así: tomando Jesús a los doce, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las escrituras por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será encarnecido y afrentado y escupido, y después que le haya azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Muy bien, hermanos, está claro aquí que Jesús está pronto para morir. De por sí, Él dice: subamos a Jerusalén. En ese momento Jesús estaba terminando su obra en Perea. Él tuvo diferentes viajes y esta era la última vez que Él iba a subir a Jerusalén. Subir a Jerusalén significaba dos cosas importantes. Espiritualmente, en Jerusalén estaba el templo. Y espiritualmente hablando, subir a Jerusalén era, todo judío añoraba por lo menos ir una vez a Jerusalén, al templo, antes de morir. Y lo segundo, geográficamente Jerusalén estaba arriba de Perea. Y ahora Jesús está consciente de que este es su último viaje a Jerusalén y que después ahí mismo iba a ser crucificado. Ahora bien, para llegar a Jerusalén del lugar donde él estaba, él tenía que pasar por Jericó. Y este es el contexto de la historia de la vida de dos hombres que el día de hoy vamos a hablar. ¿Está bien? Con eso en mente, vamos a ir rápidamente a Jericó, vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículo 35 en adelante. Y déjenme decirles que Jesús estaba yendo a Jericó, porque Jericó estaba debajo de Jerusalén. Él tenía que subir a Jerusalén, pero tenía que pasar por Jericó. Ahora bien, Jericó, y yo me voy a tomar mi tiempo, hermanos, porque es importante que ustedes vayan, no es solamente predicar, pero aprender lo que la Biblia dice. Jericó, históricamente, tiene dos récords mundiales hasta el día de hoy. El primer récord mundial que tiene geográficamente es que es el país o la ciudad que está más debajo del nivel del mar. Ustedes saben que todas las ciudades están por encima del nivel del mar, ¿verdad? Yo vengo de Oruro, Bolivia, donde mi ciudad está a 3.500 metros, no pies, metros sobre el nivel del mar. Pero Jericó en este caso estaba a 300 metros debajo del nivel del mar. ¿Se puede imaginar eso? Es por eso que dice que Jesús tenía que subir hacia Jerusalén. Pero Jericó también es la ciudad más antigua de todo el mundo. Si ustedes se acuerdan del Antiguo Testamento, cuando Jericó fueron a dar vuelta, o sea, Jericó está desde el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, aunque ha sido Jericó construida en diferentes lugares, Jericó es la ciudad más antigua de todo el mundo. Muy bien, dicho esto, vamos a ir leyendo Lucas capítulo 18 y vamos a ver la primera persona, y en este caso Bartimeo, capítulo 18, versículo 35 al 38, empiezo leyendo. ¿Lo tienen conmigo? Dice así, y lean las palabras porque es importante que ustedes vean los detalles que Lucas nos da en su palabra. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, o sea alrededor de Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hermanos, aquí empezamos a ver al primer personaje de nuestra historia. Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? La Biblia dice claramente que Bartimeo era un ciego. Yo voy a leer algunos versículos, no tienen que leer. Marcos capítulo 10, 46 dice que Bartimeo era ciego y era hijo de Timeo. De por sí Bartimeo es una palabra compuesta, bar, que quiere decir hijo, y Timeo, el nombre del Timeo. Por ejemplo, Barnabás, ¿hijo de quién es? Barabás. ¿Me están entendiendo? Bartimeo era hijo de Timeo, dice por ejemplo Marcos capítulo 10, 46. Este hombre era ciego. Es por eso que está fuera de la ciudad, fuera de la sociedad, donde la gente no quería ver a los ciegos, a los enfermos, a los leprosos. No eran permitidos a estar dentro de la ciudad. Por sí, aquel entonces enfermedad en los tiempos de Jesús era una maldición. Era algo por la, si la persona tenía lepra o tenía alguna enfermedad, era porque habían pecado o sus padres habían pecado. De por sí, Juan nos dice, le preguntaron sus discípulos a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para el motivo de su desgracia? Esa era la mentalidad judía que tenían acerca de todos los ciegos, acerca de todos los leprosos. Y ahí está Bartimeo, ciego, pobre, desplazado. Lo que es peor aún de Bartimeo era que Bartimeo no nació ciego, porque si usted lee Marcos capítulo 10, 51, cuando Jesús le pregunta qué quieres que te haga, él le dice que recobre la vista. En otras palabras, su situación era peor, porque por lo menos si hubiera nacido ciego le hubieran culpado a sus padres de algún pecado. Pero el volverse ciego implicaba ¿qué cosa? Que él había pecado. Y hermanos, aquí está la historia del primer hombre. Un hombre en las afueras de la ciudad. Un hombre que no es querido por la ciudad. Pero un hombre que tiene necesidad de un salvador. Y hermanos, nosotros muchas veces conocemos a ese tipo de personas. En los años, ¿cuántos hombres hay? Y nosotros muchas veces, en vez de ayudar, somos los que rechazamos y hasta culpamos. De la misma manera como los judíos decían, este es culpa de su desgracia la vida que lleva. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Si ese hermano está así porque él se lo ha buscado. No tiene trabajo porque no sabe trabajar. Y hablamos y a veces sin saber hablamos, y aunque hubiera sido realidad, hermanos, yo siento que la gente que es débil, la gente que tiene necesidad, no está para que uno todavía lo aplaste más, sino para que uno le ayude. Yo doy gracias a Dios, Señor. Y eso es lo que hoy día estamos leyendo. Pero vamos a ver el segundo personaje de la historia, que también vivía en Jericó. Y vamos a ir rápidamente, en este caso, a Lucas capítulo 19, que está ahí abajito, versículo 1 al 3. Y la Biblia dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, ya había entrado de ahí, iba pasando por la ciudad, Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y hermanos, aquí no está un hombre pobre, aquí no está un hombre ciego. Aquí está un hombre importante, un hombre que tiene dinero. Pero fíjense, un hombre que tiene muchas cosas, pero lo que tiene en común con el ciego Bartimeo es que él también es odiado por la sociedad. Él también es rechazado por la sociedad. De por sí, este hombre, Zaqueo, se había hecho rico a causa de poder abusar a sus propios conciudadanos, que eran los judíos. Zaqueo trabajaba para el gobierno romano. Y hermanos, aquí tenemos a dos hombres. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos gente así como Zaqueo? Que se aprovechan, que son orgullosos, que son ricos, que son abusivos. De repente algunos de ustedes trabajan para gente así. Pero ¿quién puede leer el corazón del hombre? Muchas veces nosotros juzgamos por lo que vemos y hasta por lo que el hombre actúa. La sierva de Dios en Deseado de Todas las Gentes, página 506, dice: detrás de su apariencia de mundanalidad y orgullo, había en Zaqueo un corazón susceptible a las influencias divinas. ¿Y cuántos decimos amén por eso? Porque hermanos, lo lindo de Dios es que Dios recoge a las personas que la sociedad bota, a las personas que a nuestros ojos son pecadores. Y aquí tenemos a dos hombres representando, al pobre y al rico. Aquel que no tiene nada y aquel que lo tiene todo. Aquel que es pobre y aquel que es rico, pero también aquel que es negro y es blanco. Aquel que es laico y aquel que es ministro. Pero estos dos hombres tienen algo en común. No solamente son odiados por la sociedad o rechazados por la sociedad, pero también tienen la necesidad de un Salvador. Y eso es lo que representa nuestro mundo. Hoy en día hay mucha gente que puede tener mucho dinero o que puede tener poco dinero, que podemos ser de Sudamérica o que podemos ser de Centroamérica. Pero hermanos, nos podemos pintar de una manera, pero nada quita la necesidad que cada uno de nosotros tenemos el día de hoy de nuestro Salvador. De tal manera que aquel día había una gran multitud en los alrededores de Jericó. Pero Jesús sabía que habían dos personas que, a pesar de tener una vida tan diferente, tenían la necesidad de encontrarse con Él en su vida. Y entonces ahora estos dos hombres van a buscar a Jesús. Y fíjense la pena de estos hombres, porque muchas veces nosotros mismos somos los que impedimos que esta gente se acerque a Jesús. En el caso de Bartimeo, vamos a Lucas 18:36, continuando la historia, al 39. Lo tenemos. Dice: y al oír la multitud que pasaba, preguntó quién era, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 39. Y los que iban delante, escuchen bien, los que iban delante le reprendían para que callase. Y hermanos, aquí está una de las realidades grandes. Porque Jesús tenía muchos seguidores. Y si bien es cierto, en la cultura judía, cuando el maestro caminaba, los discípulos iban detrás de él. Pero ¿qué pasaba cuando el maestro se enfrentaba a una multitud y alguien tenía que abrir campo para que él pase? ¿Quiénes eran los que abrían campo para que Jesús pase? ¿Quiénes eran los que iban por delante, que dice Lucas? Los discípulos. Gracias, hermanos. Y aquí eso representa a nosotros, que en vez de animar a aquel que es débil, en vez de orar y dejar de criticar por aquella persona que ha fallado, somos los primeros en decir: siéntate, quédate ahí. Él no puede ocupar este cargo. Él es pecador, él hace esto, él hace el otro. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y en vez de permitir que esta gente tenga un encuentro personal con Cristo Jesús, somos los primeros en poner y sacamos la regla y decimos: no, no, este no da la medida. Hermanos, yo soy pastor. Yo sé lo que estoy diciendo. Y yo sé que hay mucha gente que no le gusta que esté diciendo esto desde aquí. Pero hermanos, la iglesia es un lugar donde todos podemos venir a adorar a Jesús. Es un lugar donde todos podemos venir y ser agentes de cambio. Pero esta es la realidad. Y es por eso, querido amigo, querida visita, querida persona, que tal vez has fallado. Yo te digo que esta es la realidad en que vivimos. Pero también hay otra realidad. Hay otro tipo de gente que está en medio de nosotros. Si vamos en la historia de Zaqueo, en este caso Lucas capítulo 19, versículo 2 al 3, dice así: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y aquí ahora esta multitud es una multitud diferente. Esta multitud son aquellos que están mirando a Jesús desde los costados. En otras palabras, esta multitud es la multitud que no cree, que están mirando, pero que están impidiendo que la gente pase para ver a Jesús. La sierva de Dios dice de por sí que Zaqueo trataba de ver y la gente le miraba, y claro, le odiaban a Zaqueo. ¿Quién le iba a dar campo, la sierva de Dios dice, a este hombre, después de cómo él había actuado? Pero esta gente, hermanos, representa al mundo. Representa a aquellos que te dicen, ¿para qué vas a ir a esa iglesia llena de hipócritas? Representa a aquellas personas que te dicen, ¿para qué vas a ir cuando puedes ir a trabajar y ganar overtime? Esa gente representa a aquellos que te dicen, ¿para qué vamos a ir a la sociedad de jóvenes? Mejor vámonos a comer o a bailar o a ver el partido de fútbol. Esta es la gente que representa. Y esta es la gente que Zaqueo y Bartimeo se tuvieron que enfrentar al querer acercarse a Jesús en medio de su necesidad. Pero yo doy gracias al Señor que en medio de todo esto, y a pesar de que hay gente que nos bloquea, que nos impide acercar a Jesús, esta gente, en este caso Zaqueo y Bartimeo, no se dieron por vencidos. Y si nosotros leemos una vez más Lucas capítulo 18 versículo 39 acerca de Bartimeo, dice que mientras más le reprendían para que callase, él mucho más clamaba. ¿Y cuántos decimos amén por eso? Y en el caso de Zaqueo, dice la Biblia, entonces Zaqueo, que cuando la gente vino y corriendo, el versículo 4, versículo capítulo 19 versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y hermanos, aquí tenemos a las dos personas, cada una luchando de diferente manera, pero enfrentando las dificultades, todo por acercarse a Jesús. En el caso de Bartimeo, él gritó, no sabía qué hacer, no sabía, no podía ver. En el caso de Zaqueo, él subió donde mucha gente tal vez no hubiera subido, pero subió todo porque estaban luchando por encontrarse con Cristo Jesús. Y hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida cristiana. A pesar de las pruebas, a pesar de los chascos que nos damos con la misma gente de la iglesia y del mundo, nosotros tenemos que perseverar. Nosotros tenemos que clamar. Tenemos que ver la manera y confiar que es Dios el que nos puede salvar. No podemos darnos por vencido. Aquí estos dos hombres lucharon y lucharon y trataron. Ellos clamaron, hermanos. Y yo doy gracias a Dios porque en algún momento, en medio de esa multitud, Jesús te conoce y Jesús conoce tu clamor. Porque la Biblia dice, volviendo a Lucas capítulo 18, versículo 40-42, dice: Jesús entonces, escuchando los gritos de Bartimeo, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, quiero que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela. Hermanos, aquí tenemos a un Salvador que escucha tu clamar, que escucha tu oración, que conoce tu vida, que sabe cuántas veces has luchado. ¿A
aquí está Jesús, que quiere alcanzarte aun cuando no sabes cómo alcanzarle a Él. Pero gritas y Jesús escucha tu grito. El Señor no nos deja solos, hermanos. Es cierto que muchas veces tenemos que gritar, y en medio de nuestro grito tenemos que enfrentar pruebas, desilusiones, chascos. Pero el Señor en algún momento le escucha y Él se detiene y llega a tu vida y te pregunta y te dice: hijo, ¿qué es lo que tú necesitas? En el caso de Zaqueo o de Bartimeo, él necesitaba sanidad. ¿Cuántos de nosotros hay enfermos en este lugar? ¿Cuántos de nosotros tal vez hay gente que se están enfermando? Padres que están enfermos, hijos que están enfermos, que están desahuciados, que necesitamos el toque del Maestro. Y a veces decimos: Señor, si hemos gritado, Señor, si hemos clamado. Pero yo les digo en el nombre de Cristo Jesús, el Señor en algún momento escucha y se detiene, y Él sabe cuándo, y Él puede hacer la obra en tu vida. En el caso de Zaqueo, la Biblia dice, Lucas capítulo 19, versículos 5 y 6, cuando Jesús llegó a aquel lugar donde estaba el árbol de sicomoro, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y hermanos, Zaqueo, contrario a Bartimeo, nunca gritó, nunca clamó el nombre de Jesús. Yo me puedo imaginar a Zaqueo mirando desde el árbol y viéndole a Jesús venir, y en su corazón clamar y decir: Señor, si tú supieras cuánto te necesito hoy, si tú supieras lo que la gente no sabe que estoy viviendo. Zaqueo representa a aquellas personas que venimos a este lugar sufriendo, pero por vergüenza o por algún otro motivo no decimos lo que está pasando en nuestro hogar. Pero yo te quiero decir en el nombre de Cristo Jesús que el Señor conoce tu vida, y el Señor conoce tu situación, y el Señor conoce tu personalidad. Por encima del clamor de los sacerdotes y rabinos y las voces de la bienvenida de la multitud, el inexpresado deseo del principal de los publicanos habló al corazón de Jesús, dice la sierva de Dios. Y lo más lindo es que él llegó al árbol, y Zaqueo y Jesús nunca antes se habían visto, y sin embargo Jesús le llama por su nombre y le dice: Zaqueo, baja. Y querido hermano, querida visita, hoy día sábado 8 de agosto, el Señor conoce tu nombre. Él te conoce porque tú eres la niña de sus ojos. Él sabe tu necesidad, aun cuando no clamas, aun cuando ahí adentro estás sufriendo, Él escucha tu necesidad. Y es por eso que es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, que no hay lágrima que caiga de nuestras mejillas que Dios no puede ver. Él siempre ve. Él siempre ve nuestra necesidad. Y ahora, como la historia continúa y hermanos, el tiempo ha pasado, voy a tratar de resumir. En el caso de Bartimeo, llega y Jesús le sana. ¿Cuántos decimos amén por eso? En el caso de Zaqueo, yo quiero leer el caso de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto de pie, versículo 8 del capítulo 19, una vez que se encontró con Jesús, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Hermanos, aquí está la realidad de las cosas cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús. El Señor no solamente sana, pero el Señor también, ¿qué cosa? Transforma nuestras vidas. es imposible que nosotros no nos encontremos con Jesús y sigamos siendo las mismas personas. No. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, el Señor nos cambia por adentro y después también por afuera. Yo recuerdo en mi último distrito la vida de Enrique. Enrique, una persona, él era homosexual. Cuando recién le conocimos, él era estilista, o sigue siendo estilista, con cabello largo. Yo recuerdo con tengo una foto, algún día tal vez comparta con ustedes, o sea, parecía mujer, hermanos. Yo recuerdo que uno de los misioneros de mi iglesia empezó a dar estudios bíblicos con él. Fueron entre dos, porque me dijo, a mí me da miedo que ahí me esté pasando algo. Fueron entre dos, hermanos. Pero lo cierto es esto, que empezaron con la fe de Jesús. Yo todavía no había llegado a dar los estudios bíblicos, yo había escuchado. Pero justo uno de nuestros hermanos de los 12 tenía que ir a México. Y entonces ahora el que era director de obra misionera, mi hermano Ángel, recuerdo, me dije, pastor, ¿por qué no va conmigo? Y a partir del versículo de la lección 11 de la fe de Jesús empecé a ir y conocí a Enrique. Y hermanos, el Señor transforma nuestras vidas. Porque a medida que íbamos estudiando la Biblia, este hombre empezó poco a poco a aceptar las cosas del Salvador. Empezó a sacarse muchas de las cosas que habían ahí. A mí todavía me tocó bautizarle. Yo recuerdo bien, con cabello largo y con una prenda por ahí. Yo sé que muchos hasta me criticaron por eso, porque bautizamos en un lugar de jóvenes, yo recuerdo bien. Pero hermanos, a eso me refiero. Nosotros no podemos pretender que la gente llegue a nuestra, o sea, que a lo que nosotros creemos que está bien. Es Dios el que hace la obra, hermanos. Y es Dios el que quita las cosas por adentro y por afuera. Parece la historia corta, hermanos. Yo hubiera querido mostrar las fotos, pero este hombre completamente cambiado. Y hasta el año pasado, que yo recuerde, era el tesorero de la iglesia de nosotros, hermanos. Un hombre transformado por Jesucristo. Y yo me pregunto que si el Señor puede hacer esas cosas antes y ahora, ¿acaso eso no puede hacer hoy en nuestras vidas? Yo no sé con quién tú te identificas más, con el ciego Bartimeo o con el Zaqueo. Pero lo cierto es que Jesús, al terminar estas historias, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hermanos, aquí tenemos la historia de los dos de Jericó. No estamos hablando de Caleb y Josué, como se han dado cuenta. Estamos hablando de Bartimeo y de Zaqueo. Dos hombres que tuvieron una historia tan diferente en sus vidas, pero una necesidad en común y un Salvador que escogió antes de subir a Jerusalén, antes de ir de morir, él escogió pasar por Jericó por estas dos personas. Y el día de hoy el Señor te está llamando. Y el día de hoy esta puede ser tu historia. El día de hoy yo quiero hacer una invitación mientras cantamos el himno 277 como siempre. Y hermanos, al cantar este himno, y vamos a cantar solamente unas dos estrofas o tres por asunto de tiempo, yo quiero invitarles, nos vamos a poner de pie, a todas las personas, 277. Yo quiero invitarles a cualquier persona que el día de hoy está con la necesidad de un Salvador, nos vamos a poner de pie. Pero hoy día también quiero aprovechar algo. Una persona me mandó una nota y me dijo, pastor, yo quisiera que oren por una persona. Y hoy día, yo quiero aprovechar algo, hermanos. En el caso de Zaqueo, ¿qué es lo que necesitaba Zaqueo? O Bartimeo, mejor dicho. Él necesitaba sanidad. Y me imagino que entre nosotros hay mucha gente que está enferma, o que conoce a alguien en su familia, alguien quiere que está enfermo. En el caso de Zaqueo,
Lo que Zaqueo necesitaba era cambiar su corazón. Era un ladrón, era abusivo, de repente era adicto hasta el dinero. Y entre nosotros me imagino que hay muchos que están luchando con esos problemas, problemas de carácter, adicciones que la vida nos ha dado, drogas, la televisión, la pornografía, la violencia doméstica. Y tú dices: Señor, yo quisiera cambiar, pero ¿cómo? El día de hoy yo quiero invitar a aquellos que están enfermos físicamente y quieren venir con fe y decirle: Señor, yo hoy día quiero clamar y quiero gritar que te necesito. O tal vez hay otras personas que quieren venir porque en su corazón necesitan ser cambiados. Vamos a cantar. Y mientras cantamos la primera estrofa, aquellas personas que sienten esa necesidad de encontrarse con Dios, yo siempre quiero tener una oración de consagración al final por aquellas personas que vienen aquí al frente con su necesidad. Entonces, mientras cantamos, el tiempo ha pasado, hermanos. La primera estrofa, yo les voy a invitar a aquellos que quieren venir donde Cristo Jesús nos invita. Por favor, vengan. Y vamos a orar por sanidad física y espiritual. Cantamos todos juntos. Y mientras cantamos, pueden venir.
Salvador, a ti me rindo. Obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza. Todo encuentro, Cristo, en ti.
Yo me rindo a ti.
Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti.
Ahora sí, antes de orar, yo voy a orar de una manera especial por Ruth. Para que el Señor